Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, muchísima información lista para entregársela a todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 11 de agosto de 2022. La Asociación de Expresos Políticos y Exiliados Cubanos de Tampa y la Asamblea de la Resistencia Cubana realizaron un emotivo acto patriótico en esa histórica ciudad. Residentes de Playa Florida, en Camagüey, hablan de tirarse a las calles. Otra jornada de protestas populares en varias provincias de Cuba a causa de los constantes apagones. En Voces de Cuba, los padres de Mario Josué Prieto Ricardo, condenado a 12 años de cárcel por protestar el 11 de julio de 2021 en Holguín, pidieron a las autoridades de España que intercedan por su hijo, quien también posee nacionalidad española. Latinoamérica al Día. AFP. Organizaciones sociales realizan protestas públicas y exigen ayudas contra la inflación en Argentina. Voz de América. Daniel Ortega continúa la masiva cancelación de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. Mirada al mundo. Euronews. Crímenes de guerra de Rusia en Ucrania. Al menos 13 civiles muertos en bombardeos rusos a pocos kilómetros de la central nuclear de Zaporizhia. France 24. En la ciudad de Nikolaev, la población civil sufre los efectos de la agresión rusa. Euronews. Ucrania acusa a Rusia de convertir la central de Zaporizhia en una base militar desde donde ataca con misiles. F. El secretario de Defensa estadounidense declaró que confía en que su país, la OTAN y los aliados de Ucrania sigan suministrándole armas el tiempo que haga falta para su defensa de la agresión rusa. F. La Orquesta de la Libertad de Ucrania está de gira por Occidente mostrándole a Vladimir Putin que la cultura ucraniana no puede ser borrada. Euronews. Detienen a Marina Ovsyannikova, la periodista rusa que protestó en un canal de televisión contra la guerra. Euronews. La oposición bielorrusa conmemora en Lituania las protestas contra el fraude electoral de Alexander Lukashenko ocurrido hace 2 años. Euronews. La OTAN incrementa maniobras y compra de armamentos tras la agresión rusa a Ucrania. Voz de América. Estados Unidos amplía acceso a la vacuna contra la viruela del mono al aprobar la inyección intradérmica. Patrimonio. Dulce María Loynaz, la dama de las letras cubanas. Deportes. En el fútbol, Real Madrid gana la Supercopa de Europa. En el béisbol, los Yankees pierden por 8ª ocasión en los últimos 10 juegos. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. La Asociación de Expresos Políticos y Exiliados Cubanos de Tampa bajo la dirección del expreso político cubano Roberto Pisano y el abogado Rafael Fernández, en coordinación con la Asamblea de la Resistencia Cubana, organizaron un emotivo acto patriótico en el que participaron más de 200 personas. Esto fue el domingo 7 de agosto de este año en el Club Patriótico Cubano de la ciudad de Tampa. Una delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana asistió desde Miami, dirigida por su secretario general, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, junto a una representación de Mar por Cuba encabezada por su presidente, la señora Silvia Iriondo, así como los expresos políticos Luis Zúñiga Rey y Jorge Luis García Pérez Antúnez. El famoso cantautor cubano Amaury Gutiérrez acompañó a la delegación mayamense, quien brindó sus canciones patrióticas a los presentes. A la actividad acudieron destacadas personalidades de la vida política local, así como representantes del presidio político cubano, activistas de derechos humanos y residentes de la ciudad de Tampa. Hubo momentos de mucha emoción cuando el diputado Gustavo Godoy de El Salvador destacó en sus palabras la necesidad de que se fortalezca la solidaridad internacional para los que luchan en Cuba por su libertad y el motivo de su presencia como salvadoreño en el acto. El activista dominicano y amigo de la causa de la libertad de Cuba, Hipólito Ramírez, tuvo palabras de solidaridad tanto para los que luchan dentro de Cuba, así como para los esfuerzos unitarios con los exiliados cubanos. Mientras, el expreso político Luis Zúñiga Rey enfocó su intervención en resaltar la importancia que se continúen sumando cubanos a un paro nacional, que aseguró ya es indetenible. Fue el discurso del doctor Orlando Gutiérrez Boronat el que cerró el segmento de intervenciones, quien luego de agradecer el importante reconocimiento que le fue entregado en pleno, expuso muy emocionado al público asistente el ciclo de protestas y actos que se están llevando dentro de Cuba, destacando la importancia en no aceptar ningún tipo de salidas mediatizadas que puedan entorpecer el cambio que se avecina. Con gritos de «Viva Cuba Libre, estamos en paro nacional», concluyó, un evento que abrió perspectivas y levantó el optimismo en la ciudad de Tampa, en el centro del estado de la Florida. Y ahora nos trasladamos dentro de la isla, en Cuba. Continúan las demostraciones de descontento popular en diferentes localidades del país a causa de los continuos apagones. En la noche del martes, pobladores de Santa Cruz del Norte en la provincia de Mayabeque tocaron cazuelas y pidieron el restablecimiento del servicio eléctrico frente a la sede municipal del Partido Comunista, según dijo Laura Lamela, residente de la localidad. Abro comillas, hago cita textual. Normal, la gente hizo una protesta, pero no se agredió a nadie ni se dañó nada. El pueblito chiquito, y sí, gritaban y tocaban cazuelas, gritaban que les pusieran la corriente. Eso fue frente al Partido Comunista, señaló Lamela. También en el reparto La Esperanza, en la ciudad de Cienfuegos, se sintieron las cazuelas en la noche del martes, informaron publicaciones en las redes sociales. Esta manifestación fue reprimida por fuerzas de la dictadura comunista, dijo el opositor cienfueguero residente en Uruguay, Lidier Hernández, quien fue contactado por uno de los manifestantes. A las 10 de la noche, hora de Cuba, me escribe un contacto de confianza del barrio La Esperanza, un barrio que está en las cercanías del aeropuerto de Cienfuegos, y me envía 4 videos cortos donde se ve en la oscuridad del apagón y que está produciéndose un cacerolazo, explicó el activista. Enseguida, a los pocos minutos, me dice que habían llegado las tropas especiales y las famosas brigadas de respuesta rápida de la dictadura comunista y que había habido enfrentamientos entre la población y estos grupos represores, relató el exiliado. Desde la ciudad de Holguín, donde esta semana se han sentido también toques de cazuela debido a los extensos apagones, la activista Zuleidis Velázquez comentó: el pueblo está que ya no aguanta más. Eso fue lo que dijo. En Santiago de Cuba, el activista Jesús Romero lamentaba la crítica situación que enfrentan con la falta de servicio eléctrico. hago cita textual. Lo que están haciendo es abusivo. La están quitando 12 horas, pero todos los días. No importa si alguien tiene un poquito de leche en el frío o un pedacito de carne. El que lo tenga, se le echa a perder. No se puede tener nada en el frío, explicó. La gente se siente muy disgustada. Todo el mundo en la calle hablando sobre los apagones. Esto no se puede aguantar más si todos los días quitan la luz, aseguró Romero. Vamos caminando, mis amigos, de manera indefectible, de manera inevitable al paro nacional, porque este régimen definitivamente va en caída libre, no sabe cómo resolverlo y ya está a un pasito de abandonar. No puede hacerlo, no sabe cómo hacerlo, ya no tiene herramientas y el país se le fue absolutamente de las manos. Si alguna vez tuvieron algo de control de algo con el miedo y con el terror, ya también lo perdieron. El cubano ya no tiene miedo, el cubano ya sabe de qué se trata la libertad y cómo conquistarla. Y esta sensación ocurre en toda Cuba. Los residentes de Playa Florida, una pequeña comunidad enclavada en un puerto pesquero en el municipio camagüeyano de Florida, llevan más de 20 horas ininterrumpidas sin servicio de electricidad, reportó Marisol Peña Cova, vecina de la localidad. Nos hemos metido más de 20 horas sin luz, sin agua, porque aquí en la zona donde estamos depende de un pozo, una turbina, denunció Peña Cova. Según la cubana, la falta de electricidad ha provocado contratiempos en la vida de los residentes de la zona, que van desde comida podrida debido a la falta de refrigeración, hasta dormir fuera de la casa en la intemperie, a causa de las altas temperaturas en esta época del año y exponiéndose además a picadas de insectos. Como todos saben, hay una crisis tremenda con el dengue hemorrágico en Cuba, una situación muy peligrosa en la que deberíamos estar todos protegiéndonos. Y sin embargo, la situación de crisis ataca por tantos flancos debido a la irresponsabilidad de la dictadura comunista que el pueblo, la gente, ya no sabe cómo hacer. Ante la adversidad, los vecinos han retomado viejas prácticas que habían quedado en el siglo antepasado, pero a veces hasta eso se dificulta a causa del desabastecimiento de ciertos productos. Freír la carne y guardarla con la grasa, otros han optado por echarle sal y salarla, así se refirió Peña Cova. También están cocinando con carbón o con leña, lo que se consiga. Los apagones han enardecido los ánimos de los cubanos, que se han lanzado a las calles a pedir el restablecimiento de la corriente eléctrica en varias localidades del país, junto con también pedir la libertad. Y según la cubana, Playa Florida podría ser la siguiente. Ya en el pueblo están hablando de que se van a tirar a las calles. Así dijo la camagüeyana a la prensa. La verdad, mis queridos amigos, es que si sacamos cuentas, si miramos un poquito más hacia atrás, sobre todo los que somos un tanto mayores, que hemos tenido la posibilidad de conocer la historia de al menos los últimos 50 años de Cuba, sabiendo que esta catástrofe tiene 63, ya casi 64 años de gestión en manos de estos criminales, me da la impresión, y ustedes me sabrán corregir si no es así, que esta es la peor de todas las etapas que ha tenido que vivir Cuba en la historia de estos elementos en el poder. Me refiero a estos individuos que hicieron llamar a su movimiento criminal la revolución cubana. Un algo que en definitiva desvirtuó el significado de la palabra. Un cambio para peor, una humillación tremenda para todo el pueblo cubano. Creo que nunca Cuba había estado tan abandonada de la atención de esta dictadura oprobiosa, pero también creo que Cuba nunca había estado tan cerca de la libertad, con ese pálpito que tengo de que el pueblo cubano comprendió ya definitivamente de qué se trata y aprendió también el cómo se hace. Los jóvenes vienen con fuerzas nuevas, con deseos nuevos, con sueños, con objetivos, y ese va a ser el cambio para la isla. Eso es lo que va a significar realmente el avance y el reencuentro de Cuba con la libertad. Los jóvenes son los más comprometidos en este momento con eso. Y mira qué bien lo están haciendo. Mira qué bien están encontrándose entre ellos, los de adentro, los de afuera y también con el concepto fundamental que es el que buscamos para Cuba, la libertad, la paz, la justicia, la democracia, en pocas palabras. Vámonos a la pausa, mis amigos, y regresamos. Hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid sigue siendo el rey de Europa. En un ejercicio de autoridad, levantó la Supercopa de Europa al vencer este miércoles 2-0 al Eintracht de Frankfurt. Empezó la nueva temporada como acabó la pasada, con su portero Thibaut Courtois sosteniendo al equipo, porque después de casi un cuarto de hora de dominio blanco, una pérdida absurda de Mendy facilitó el mano a mano del japonés Kamada. El portero belga aguantó el duelo, eligió cubrir el tiro cruzado y acertó, como casi siempre hace. Tan importantes como los goles que marcas son los que no recibes. Luego el portero del equipo alemán sacó una gran mano tras un espléndido remate cruzado de Vinicius, pero en el córner resultante ganó el duelo Benzema de cabeza y Casemiro con otro cabezazo le regaló el balón a Alaba para que marcara el 1-0 al minuto 37. Estaba escrito que el primer partido de Karim Benzema como capitán no podía pasar sin su firma. Al minuto 65, un remate del astro francés, acomodando el cuerpo, fue la solución perfecta a la incursión de Vinicius para el 2-0. Fue el gol número 324 de Benzema con el Madrid para rebasar los conseguidos por el legendario Raúl con el conjunto blanco. Ahora solo Cristiano Ronaldo ha logrado más, 450. Más tarde entraron Rodrigo, Ceballos, Rudiger y Camavinga, la joven guardia del Madrid, que mantuvieron el marcador hasta el pitazo final. Como dato histórico, estos dos clubes solo habían disputado un partido oficial, y fue en 1960, durante la final de la Copa Europea, cuando Alfredo Di Stéfano anotó 3 goles y Ferenc Puskás añadió 4 por el Madrid, que propinó entonces una goleada de 7-3 y obtuvo la corona continental por quinta ocasión consecutiva. Y sí, amigos, el Madrid gana, aunque los hipercríticos de siempre digan que si vence es por suerte o por simple testosterona. Pero no, el Real Madrid vence y gana títulos porque es mejor con y sin balón, viniendo de abajo o con amplia ventaja. Lo cierto es que gana y punto. Y nos vamos al béisbol. Siguen las angustias de los Yankees. Carlos Santana quebró una racha en que se había ido de 17-0 al bate al conectar un jonrón de 2 carreras ante el relevista Albert Abreu, y los marineros de Seattle anotaron 3 veces en el 7º capítulo para vencer el miércoles 4-3 a los alicaídos Yankees. Por los de New York, abrió el cubano Néstor Cortés, quien en 6 entradas había permitido una sola carrera por jonrón, pero en el 7º permitió un hit al primer bateador, que avanzó a segunda por un pass ball del receptor Higashioka, y desde allí anotó por otro hit. Aquí entró de relevo Albert Abreu, quien tras un ponche permitió el jonrón de Santana, que decidió el juego y le hizo cargar con la derrota. En este juego, Aaron Judge logró su jonrón 45 de la campaña, pero los Yankees han perdido 8 de los últimos 10 juegos y en nada se parece al equipo que arrasó en la primera mitad de la temporada. Y en otros resultados del miércoles en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Rangers vencieron a los Astros 8-4, Reales a Medias Blancas 8-3, Guardianes a los Tigres 3-2 y Angelinos a los Atléticos 5-4. En la Liga Nacional, Phillies derrotaron de nuevo a los Marlins, esta vez 4-3, Cachorros vencieron a Nacionales 4-2, Mets a los Rojos 10-2, Piratas derrotaron a Cascabeles 6-4, Cardenales a los Rockies 9-5 y los Padres a los Gigantes 13-7. En partidos de Interligas, los Dodgers vencieron a los Mellizos 8-5, Cerveceros a Rays 4-3 y los Bravos a los Medias Rojas 8-4. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias de Cuba. Como les comentábamos en el primer segmento de la información local, la situación no está fácil. Los cubanos están bastante cerca de agotar la tolerancia sobre la desatención que tiene el régimen comunista hacia ellos, hacia la sociedad civil. Decenas de personas salieron a las calles en al menos 3 provincias de Cuba durante la noche de este martes para manifestarse contra los continuos apagones y la gestión de la dictadura comunista de la crisis energética, reportan usuarios en varias redes sociales. En Holguín, el pueblo está en la calle por segunda noche consecutiva. La dictadura comunista cubana perdió a los jóvenes, al pueblo y la calle, aseguró el periodista Daniel Benítez del canal América TV con sede en Miami. Benítez compartió un video en Twitter donde se observa a decenas de personas marchar por una calle oscura mientras se escucha exigir pongan la corriente y gritos contra el tiranillo de Apeso, Miguel Díaz-Canel. Usuarios reportaron en redes sociales otra protesta de similares características en el municipio de Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. También en la ciudad de Cienfuegos, capital de la provincia homónima ubicada en la costa sur del centro de la isla, habitantes del reparto La Esperanza protagonizaron un casero lazo de protesta. Se votó La Esperanza, dice un testigo de la manifestación en un video que circula en redes sociales. El periodista José Raúl Gallego publicó imágenes de decenas de efectivos uniformados de la dictadura comunista entrando a un barrio apagado tras dejar sus vehículos y al parecer realizando detenciones, represión en Cienfuegos a las personas que protestaron. Para esto sí hay recursos, escribió Gallego al compartir el video también en redes sociales. ADN Cuba, el medio digital de información, confirmó con fuentes del lugar bajo condición de anonimato que ocurrió la protesta y que la policía del régimen comunista intervino deteniendo a varios vecinos. Los cubanos llevan meses sufriendo una crisis energética con apagones de hasta más de 12 horas diarias en todas las provincias del país, lo que ha ocasionado decenas de protestas y cacerolazos. El régimen critica las manifestaciones y persigue a quienes reclaman mejores condiciones de vida o derechos políticos e incluso interrumpe el internet durante las protestas para limitar su influencia. Inventario, proyecto independiente de periodismo de datos, registra en un mapa más de 40 manifestaciones ocurridas en Cuba durante las últimas semanas, luego de que el pueblo de los Palacios en Pinar del Río protestara a mediados de julio. Recientemente, el tiranillo de Apeso, Miguel Díaz-Canel, evitó responsabilizarse, pero por supuesto, si ellos son absolutamente irresponsables, ante la situación energética de la isla y rechazó las manifestaciones de protesta del pueblo. En una intervención sobre el tema en el Parlamento, esta cosa que es la que mantiene a Cuba hincada, humillada, el tiranillo este de Apeso justificó los apagones con el infortunio de las constantes averías en las centrales termoeléctricas, como también se quejó diciendo que algunas personas, para expresar su malestar y su incomprensión, acuden al toque de cazuela y vociferan expresiones en contra de los dirigentes. No. La gente no grita en contra de nadie. La gente grita a favor de un sentimiento nacional, de un clamor que se llama libertad. Lo de Díaz-Canel contra el pueblo cubano es simplemente una burla. La misma burla que tiene 63 años. Él trata de hacerlo así como Fidel, él trata de hacerlo así como Raúl, pero no le sale. Este es un tiranillo de Apeso. La situación energética se complicó más en los últimos días por el incendio de grandes proporciones ocurrido en la base de supertanqueros de Matanza, donde ardieron en llamas 4 tanques de almacenar combustible luego del impacto de un rayo el 5 de agosto, según la versión del régimen comunista. Y sí, es posible, el pararrayos no estaba funcionando. ¿Y por qué? Por falta de mantenimiento. Si no hay para mantener un pararrayos en un lugar de altísima complejidad, como una planta, como un recinto de tanques de combustible, ustedes me podrán decir, mis amigos. Depredaron el país de tal manera que se robaron hasta la plata, se robaron hasta el dinero para un pararrayos. La zona industrial, la mayor de su tipo en el país, está integrada por 8 tanques para almacenar petróleo con distintos grados de refinamiento. Así es como está la situación. El pueblo clama por justicia, el pueblo clama por libertad y ya no tiene más tolerancia. El régimen está jugando a medir hasta dónde aguanta el pueblo y les puedo asegurar una cosa, el pueblo va a durar para siempre. Lo que no va a durar para siempre es el régimen. Vámonos a la pausa, regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Queridos amigos, Radio República les anuncia un nuevo horario de transmisión. 670 Poderosa. Ahora también pueden escucharnos los domingos a las 11 de la noche por la emisora La Poderosa en los 670 kilohercios de la banda de onda media. Los esperamos. 670
Poderosa. Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Mario Josué Prieto Ricardo está encarcelado desde hace un año en condiciones de salud calificadas de peligrosas. En un vídeo dirigido a las autoridades españolas, su madre, Niurka Ricardo Hidalgo, describió el principal padecimiento del preso político.
Desde pequeño, desde que tenía 5 añitos, es un paciente psiquiátrico con intento suicida, que de ellos ha hecho 2, que ha sido terrible, con un gran peligro para su vida.
Los padres de Mario Josué Prieto Ricardo afirman que su hijo no ha cometido ningún delito porque solo se manifestó pacíficamente el 11 de julio de 2021, como hicieron miles de cubanos. Mario Prieto López y Niurka Ricardo Hidalgo imploran al gobierno de España que interceda por Mario Josué, que cuenta con nacionalidad española y reside oficialmente en Estados Unidos. Todo ello, a pesar de que, según contaron, la seguridad del Estado les ha prohibido insistir ante la Embajada de Madrid en La Habana.
Yo necesito, por favor, al gobierno de España que nos ayuden, por favor, a extraditar a nuestro hijo Mario Josué Prieto Ricardo hacia España. Por favor, se lo pedimos.
A las autoridades de España se lo pedimos, se lo imploramos. Ayúdenlo a tramitar con las autoridades cubanas, por favor, para que lo trasladen a España, para que nuestro hijo no muera.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España no respondió a preguntas de esta emisora sobre posibles gestiones oficiales para conseguir la liberación de Mario Josué Prieto Ricardo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
De inmediato les contamos qué ocurre en nuestra región. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, cerró 4 organizaciones que pertenecen a miembros del propio partido de gobierno. La última de las instituciones inhabilitada fue la Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
¿Alguna vez jugaron su papel quizá importante y aportaron algún grano de arena para los objetivos que se propusieron cada una de estas asociaciones y fundaciones? Pero ya el tiempo se terminó.
Anteriormente fueron cerradas las organizaciones de los empresarios sandinistas Leonardo Torres y Alejandro Martínez Cuenca. Y aunque el oficialismo niega que se trate de represalias políticas, opositores sostienen lo contrario.
Primero, es parte de la arremetida contra la sociedad civil. El orteguismo quiere eliminar cualquier espacio independiente y en particular esta es un reflejo de los conflictos internos dentro del orteguismo.
Con las 100 organizaciones que canceló el Parlamento este martes, ya suman 1.350 las ONG cerradas en lo que va del año bajo el gobierno de Daniel Ortega.
Lo que están haciendo es de alguna manera construir o configurar una Nicaragua, ni siquiera la cubana, es una Nicaragua a la coreana, es decir, donde no exista ningún espacio de articulación, ningún espacio en donde las personas puedan juntarse para demandar, para impulsar o para promover cualquier tipo de acción.
El oficialismo y sus aliados en el poder legislativo insisten en que las organizaciones sin ánimo de lucro estaban acéfalas o han incumplido con sus obligaciones. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día.
Protesta en Argentina en reclamo de mayores apoyos sociales. Miles de personas marcharon el miércoles por las principales avenidas del centro de Buenos Aires hasta concentrarse en la tradicional Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, sede de la presidencia y la sede del Ministerio de Economía. Los inconformes exigieron un aumento del salario mínimo al valor estimado para superar el umbral de pobreza y equivalente a una canasta básica para una familia de 4 integrantes.
Es una situación muy preocupante la que estamos atravesando ante los dichos y las resoluciones que ha sacado de su ministerio. Demuestra que una vez más, en el marco de la crisis social, económica y política que hay, quiere que la fiesta de unos pocos la terminemos pagando los sectores de trabajadores y los sectores populares.
La marcha tiene lugar previo a que el Instituto de Estadísticas INDEC dé a conocer el índice de inflación de julio, que se prevé superará el 7% mensual, el más alto del año. La renuncia el mes pasado del ministro de Economía, Martín Guzmán, impactó en el mercado cambiario con un fuerte aumento de la cotización del dólar paralelo y financiero. El alza del costo de vida acumuló en el primer semestre 36,2% y analistas estiman que alcanzará 90% en el año.
Hoy que el dólar esté tan alto nos genera inseguridad, inestabilidad, como el mismo gobierno, nos genera inestabilidad económica en cuanto a no saber cuánto va a costar un paquete de arroz de un día para otro. Digo, algo tan sencillo como la leche, como el pan, como la carne, no sabemos cuánto va a estar mañana.
Las organizaciones sociales reciben importantes ayudas del Estado y subsidios. El gobierno dijo que anunciará esta semana un aumento para las jubilaciones generales y sumará un bono extra para los que cobran la jubilación mínima.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Al menos 13 civiles han muerto en un bombardeo nocturno contra las áreas urbanas que se encuentran en la orilla opuesta a la que se encuentra la central nuclear de Zaporilla. Según Ucrania, los rusos lanzaron 80 cohetes contra barrios residenciales. Los ataques en el entorno de la central nuclear mantienen en vilo a la comunidad internacional. Los ministros de Exteriores del G7 han exigido a Rusia que se retire de la central y de otras plantas en Ucrania para que Kiev pueda garantizar un funcionamiento seguro. Como medida de presión, el ministro de Exteriores ucraniano ha pedido a la Unión Europea y al G7, lo mismo que Zelensky, que dejen de expedir visados de turista a los ciudadanos rusos. Una petición que divide a los 27. Mientras continúa el misterio en torno a las explosiones que sacudieron este martes una base aérea rusa en Crimea, dejando un muerto y 14 heridos. Ucrania dice que 9 aviones de guerra rusos fueron destruidos, mientras que Rusia lo niega. El gobernador de Crimea, nombrado por Rusia, apuntaba que aún se están inspeccionando los edificios dañados. Mientras que el ministro de Defensa de Ucrania ironizaba con la pregunta de un periodista sobre si los sucesos en la base de Crimea eran obra del ejército ucraniano. La respuesta es muy clara y corta. Creo que los militares rusos en esta base aérea rompieron una regla conocida muy simple: no fumar en lugares peligrosos. El Instituto Estadounidense de Estudios de la Guerra apunta que la simultaneidad de las explosiones probablemente elimine la versión oficial rusa de un incendio accidental, y añade que esto no descarta un sabotaje o un ataque con misiles de largo alcance.
Luego de un toque de queda de 54 horas, los residentes de Mykolaiv salen a recibir agua y alimentos.
Teniendo en cuenta la situación en la ciudad, cada ciudadano necesita algún tipo de ayuda. Actualmente hay unas 150.000 personas en la ciudad y las 150.000 necesitan algún tipo de ayuda, algo psicológico, algo humanitario.
Esta ciudad, al sur de Ucrania, ha sido objeto de bombardeos casi a diario, desde el inicio de la invasión rusa en febrero.
Por supuesto que la gente tiene miedo de que los rusos avancen, pero todos esperan que no nos alcancen y que las cosas mejoren. Pero muchas casas en nuestro pueblo están destruidas y la gente ha muerto.
Mykolaiv está a menos de 70 kilómetros de Jersón, la urbe que quedó bajo control ruso 5 meses atrás. La región de Zaporilla es otro de los blancos del Kremlin. Este miércoles cohetes rusos atacaron la zona, lo que ha encendido las alertas del Organismo Internacional de Energía Atómica y ha llevado al G7 a pedirle a Rusia que despeje el perímetro de la planta nuclear más grande de Europa por la seguridad de la región.
Exigimos que Rusia devuelva de inmediato el control total a su propietario soberano legítimo, Ucrania, de la planta de energía nuclear de Zaporilla, así como de todas las instalaciones nucleares dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania para garantizar sus operaciones seguras.
Moscú y Kiev se han culpado mutuamente de los ataques que la central de Zaporilla recibió esta semana.
Después de los bombardeos, los habitantes de la ciudad de Marjanets hacen un trágico balance. 3 ucranianos han muerto debido al nuevo ataque ruso, según las autoridades locales. Kiev afirma que los cohetes fueron disparados desde la central nuclear de Zaporilla, situada al otro lado del río Dnipro. Las tropas rusas controlan la central y han sido acusadas por Ucrania de convertirla en una base militar. Desde allí disparan misiles a sabiendas de que es demasiado arriesgado para Ucrania devolver el fuego. La comunidad internacional teme por las consecuencias que puede desencadenar un ataque directo a la planta nuclear, pero los combates en los alrededores continúan. Rusia ha solicitado una reunión urgente en el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la situación. Entre tanto, los países del G7 han exigido que Rusia devuelva inmediatamente a Ucrania el control de la central nuclear de Zaporilla. Acusan a las fuerzas de Moscú de poner en peligro la región. A principios de esta semana, un oficial militar ucraniano dijo que no se podía garantizar la seguridad de la planta, porque hay rusos armados que supervisan a los técnicos ucranianos, aunque asegura que las unidades de la central están hasta ahora fuera de peligro. Y fuera del campo de batalla, la presión internacional continúa. En las redes sociales se pide a los países europeos que se prohíba la entrada a los turistas rusos, haciendo eco de la petición del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. Y también se conoció que los bombardeos rusos en el noreste del país dejaron 2 muertos en la región de Kharkov.
El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró este miércoles que confía en que Washington, la OTAN y el resto de aliados de Ucrania sigan suministrando armas el tiempo que haga falta para que el país defienda su soberanía. Austin subrayó que no solo la industria de defensa estadounidense está proporcionando armamento a Ucrania, sino que también lo hacen muchas otras naciones, entre ellas Letonia, en cuya capital, Riga, participó en un encuentro con la prensa. Por su parte, el ministro de Defensa letón, Artis Pabriks, subrayó que el resultado de la guerra en Ucrania debe ser que Rusia pierda y que Ucrania gane, ya que si este no es el caso, la guerra vendrá hacia Letonia. El secretario de Defensa estadounidense hizo una visita a la principal base militar del país, en Adazi, que alberga un grupo de batalla compuesto principalmente por soldados canadienses, con el agregado de efectivos españoles y de otros 9 países. También se reunió con el primer ministro letón, Kristianis Karins, con el que trató las posibilidades para reforzar la cooperación bilateral. La visita de Austin a Letonia fue la primera de un secretario de defensa estadounidense desde que Riga y sus otros 2 vecinos bálticos se unieron a la OTAN en 2004. Instrumentos en vez de armas. La denominada Orquesta de la Libertad de Ucrania pretende desafiar a Vladimir Putin y demostrar al presidente ruso que no puede eliminar la cultura ucraniana. Así lo consideró su directora, la canadiense ucraniana Carrie Lynn Wilson, en una entrevista con Efe a su paso por el Festival de Edimburgo. Wilson se rodeó de músicos ucranianos forzados a dejar sus hogares debido a la guerra. En 10 días crearon la orquesta en Polonia. La orquesta se encuentra de gira para mantener movilizados a públicos y países, según asegura la directora. La gira inició en Varsovia el 28 de julio, pasó por Londres y continuará en otras ciudades europeas como Hamburgo y Dublín. Su clausura será el 20 de agosto en Washington.
Las autoridades rusas detienen a Marina Ovsyannikova, la periodista que denunció en la televisión en directo la invasión de Ucrania. Según su abogado, la policía entró en su domicilio la mañana de este miércoles y la ha acusado de difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas. Hoy a las 6 de la mañana su amiga Cristina me llamó y me dijo que los agentes estaban llamando a la puerta e intentando entrar. Ambas me preguntaron qué hacer y les indiqué que le preguntaran el motivo de su visita. Les pedí que me esperaran, pero se negaron a hacerlo porque dijeron que solo tenían 10 minutos para abrir la puerta. Según la información preliminar, está incriminada por el artículo que prohíbe difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas. Este es el infame artículo por el que se han iniciado casos penales contra varios artistas conocidos. Además, el abogado ha informado que Marina podría ser condenada con hasta 15 años de prisión. Ovsyannikova era productora en el Canal 1 de la televisión rusa y dejó su trabajo tras interrumpir el informativo con una pancarta en la que decía no a la guerra. La periodista protagonizó uno de los vídeos más virales desde que comenzó el conflicto y ahora se ha convertido en una importante activista, organizando manifestaciones y hablando públicamente sobre la guerra. En las últimas semanas las autoridades ya la habían multado en 2 ocasiones, por lo que la periodista ya alertó de una posible detención.
La oposición bielorrusa conmemora en Lituania las protestas de hace 2 años. En el exilio en Vilna recordaron las mayores protestas de la historia de Bielorrusia contra el fraude electoral de Alexander Lukashenko, algo que rememoró la líder de la oposición, Svetlana Tsikhanouskaya. Recuerden que hace 2 años, exactamente en este momento, nos reunimos en los colegios electorales. Estábamos llenos de esperanza y ansiedad. Hace exactamente 2 años dijimos no a la dictadura y prometimos defender nuestras elecciones. Ahora la oposición bielorrusa mira a Ucrania. Aseguran que si Ucrania gana la guerra, una Bielorrusia libre también tendría una oportunidad. Lukashenko se ha posicionado al lado de Vladimir Putin en la invasión de Ucrania. El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, le ha acusado de convertirse en cómplice. El 9 de agosto de 2020, después de que Alexander Lukashenko anunciara su nueva victoria en las elecciones presidenciales, las protestas fueron reprimidas a tiros que provocaron 4 muertes. 1.200 personas acabaron encarceladas. Se cerraron más de 800 ONG. Decenas de miles de opositores tuvieron que abandonar Bielorrusia. La OTAN aumenta maniobras y compra de armamento. Las marinas de Finlandia y Estados Unidos participan en ejercicios conjuntos, una exhibición que se produce después de que el Senado en Washington votara casi por unanimidad la ratificación de la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Aunque Finlandia lleva 30 años participando en maniobras combinadas con la OTAN, los ejercicios conjuntos se han intensificado tras la invasión rusa de Ucrania. Es la primera vez que el portahelicópteros de asalto Kirsch navega en aguas finlandesas. Coordinación de equipos y compra de armamento son parte de los requisitos inmediatos de incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN. Esta semana, el ejército de Polonia se adiestra en el manejo de los tanques estadounidenses Abrams. Polonia ha contratado la compra de 250 tanques en un movimiento de refuerzo militar ante lo que denomina una amenaza rusa. En la última cumbre de la OTAN, su secretario general, Jens Stoltenberg, aseguró que la organización militar se enfrenta a una nueva realidad, algo que se traduce en encargos continuados a la industria armamentística y empresas de suministros paralelas que desde la invasión de Ucrania han revitalizado su cartera de pedidos.
La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que ampliará el suministro limitado de la vacuna contra la viruela del mono al inyectarla en la capa superior de la piel en lugar de la grasa subyacente, lo que requiere una cantidad más pequeña, la quinta parte de la dosis.
Los resultados de este estudio demostraron que la administración intradérmica produjo una respuesta inmunitaria similar a la administración subcutánea, lo que significa que los individuos de ambos grupos respondieron a la vacunación de manera similar.
El anuncio responde en parte a los reclamos de medidas más urgentes para proteger a las personas en riesgo de contraer la enfermedad. La Casa Blanca indicó que esta estrategia aumentará 5 veces la dosis disponible.
Quedan un poco más de 400.000 dosis, solo que esta nueva estrategia multiplicaría eso por 5, lo que significa que ahora hasta 2 millones de dosis están disponibles para ser utilizadas.
Según los CDC, el brote de viruela del mono ya ha infectado a casi 9.500 personas en los Estados Unidos, con un aumento significativo en las últimas 2 semanas. Si bien ciertas poblaciones tienen más probabilidad de contraer la viruela del mono, las personas con un sistema inmune debilitado, los ancianos, los niños pequeños y las mujeres embarazadas están en mayor riesgo. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Una mirada al mundo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Dulce María Loynaz y Muñoz, la dama de las letras cubanas.
Dulce María Loynaz, hija del general de la Guerra de Independencia, Enrique Loynaz del Castillo, nació en La Habana el 10 de diciembre de 1902. Poetisa y narradora, su lírica brilla por su sencillez, naturalidad y por el ritmo y musicalidad de sus versos, en los que resaltan la angustia y el enigma motivados por el amor. En 1919 publicó sus primeros poemas, Vesperal e Invierno de Almas. En la Universidad de La Habana estudió Derecho Civil, donde se doctoró en 1927, y en 1928 empezó a escribir su novela lírica Jardín, que terminaría 7 años más tarde. Jardín es una especie de autobiografía poetizada en la cual la autora convierte un lugar real, la Casona del Vedado, en la cual nació y vivió gran parte de su vida, en un mundo imaginario, ensoñador e íntimo, a través del cual percibe, entiende y expresa su alma. En la década de los 50 colaboró con importantes medios de prensa cubanos como los diarios El País, Excelsior, Diario de la Marina, El Mundo y la revista Orígenes. En 1959 fue elegida miembro de la Real Academia Española de la Lengua, cuya filial en Cuba presidió hasta su muerte. Dulce María Loynaz recibió innumerables premios y honores, entre ellos el Premio Cervantes en 1992, la Cruz de Alfonso X el Sabio y el Premio Isabel la Católica de Periodismo. En Cuba, en 1944, recibió el Premio González Lanuza, que otorgaba el Colegio Nacional de Abogados, y también las órdenes Carlos Manuel de Céspedes y Félix Varela. Y en 1987, el Premio Nacional de Literatura. Fe de Vida, su última obra, escrita con la condición de que se conociera cuando hubiese cumplido 90 años o después de su muerte, vio la luz en 1993, al celebrarse en Pinar del Río el primer encuentro iberoamericano sobre su vida y obra. Durante largo tiempo, Dulce María Loynaz mantuvo un recogimiento propio de su carácter que la mantuvo aislada a pesar de su valía intelectual. Pero fue más su actitud no complaciente hacia el régimen castrista lo que hizo que su obra se silenciara en su propia tierra casi hasta el momento de su muerte. La dama de las letras cubanas falleció el 27 de abril de 1997, a los 94 años de edad. En una ocasión dijo: "Puesta en el caso, elegí siempre el amor".
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Varios voceros autorizados del gobierno de Estados Unidos han dicho y reiterado en las últimas horas que este país está en la mejor disposición de ayudar en la extinción del incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, pero que se han visto impedidos de hacerlo porque el gobierno cubano no ha solicitado tal ayuda. Dada la magnitud de la tragedia, es posible que algunas personas reaccionen con incredulidad ante tal información, pero por el contrario, es algo muy consecuente con la manera y el talante con que el castrato ha manejado siempre sus relaciones con Washington. Se trata de una catástrofe humanitaria de grandes proporciones y en la cual, como en todas las de su tipo, mientras más tiempo se demoren en contenerla, mayores posibilidades de incremento en el número de sus víctimas. Estados Unidos no está exigiendo un acto de humillación pública de parte de la dictadura, ni una súplica lacrimosa, ni un reconocimiento explícito de su superioridad tecnológica, ni una rendición política, ni nada que hiera la ridícula dignidad revolucionaria de los castristas. Simplemente una escueta petición de auxilio en un momento de crisis, porque cualquiera puede entender que yo no puedo entrar en tu casa de aquí estoy porque llegué, aunque lo haga con las mejores intenciones del mundo, y mucho menos teniendo en cuenta las suspicacias y los recelos que han prevalecido entre ambos gobiernos durante los últimos 64 años. Todo el mundo presume que, dado el desarrollo técnico e industrial alcanzado por Estados Unidos, apagar el incendio de Matanzas no sería un gran problema para este país, pudiera ser algo rápido y eficaz. Pero reconocer esa realidad siquiera implícitamente al dirigirles una petición de ayuda sería algo inconcebible para quienes llevan más de 6 décadas diciendo horrores de este país. Mientras tanto, Miguel Díaz-Canel dice que luchamos con valores fundados por la obra revolucionaria. Valores fundados por la obra revolucionaria, y aparentemente con esto les basta. De todas formas, los que mueren y los que sufren son desechables, son parte del pueblo revolucionario. Le ronca el mango, caray.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Pongan todos atención. Canten con esta canción. Griten Cuba libre.
Cuba libre.
Es un canto de amistad. Toda la humanidad que quiere Cuba libre.
Cuba libre. Cuba libre.
Yo te quiero invitar para celebrar esta ocasión. Al bartender le diré, siempre una y otra vez, yo quiero Cuba Libre.
Cuba Libre.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.